un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia. Les saludo a su amiga Cari Roque dándole las más gracias, expresivas gracias por la sintonía que usted le brinda a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Indudablemente, pues, también agradecemos sus sugerencias a través del correo electrónico traslanoticia@gmail.com con temas de importancia, y precisamente vamos tras la noticia en un tema muy importante. Agradezco la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí de Tony Simón, así como de mi productor Miguel Sánchez, y que les habla su amiga Cari Roque desde sus hogares, haciendo esta transmisión producto de las restricciones de el COVID-19. Y sin más, vamos tras la noticia, porque fue noticia justamente el último debate presidencial. Y para ello, pues, se le doy la bienvenida a mis dos invitados en la tarde de hoy. Se trata de la abogada demócrata Ivette González Petkovic y el Emiliano Antunes, analista político republicano. Muchísimas gracias a ambos. Y voy a poner algunas pequeñas reglas, ¿no? Ustedes pueden interactuar entre ustedes sin pisarse o interrumpirse. Me gustaría que hicieran un análisis de un atípico debate que se produjo en el día de ayer, que fue moderado por Christine Walker y que indudablemente, pues, ha marcado un antes y un después de lo que eran los debates presidenciales que estábamos acostumbrados a ver. Y comienzo contigo, mi querida Ivette González Petkovic, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cari, gracias por la invitación. Bueno, pues por lo general me gustaría comentar mi percepción del debate anoche y quizás mirándolo de ambos lados. Y pues por la parte de los republicanos, pienso que el presidente Trump en sí lució mucho más en control de la situación, mucho más calmado, y pues me imagino que le ayudó mucho que los micrófonos lo estaban apagando cuando ellos no estaban hablando. O si tuvo un momento donde quiso decir algo, pues no lo íbamos a poder oír, y sin embargo se vio, pienso, algunas veces cuando sí habló, aunque no soy yo lo que él dijo. Y pues por lo tanto pienso que la base de él debe de estar muy contento con la actuación, lo que presentó él ayer, porque pienso que más que nada, o sea, él habló a la base de él, que desafortunadamente para el Partido Republicano, pues es, pienso que es un porcentaje pequeño en comparación al porcentaje que él va a necesitar para actualmente ganar esta campaña. Y pues por el lado de Biden, pienso que lució súper, súper presidencial, mucho más que el presidente, y también lo felicito porque pienso que primero que nada hubo unos momentos donde como que el presidente estaba tirando como carnada para ver si él agarraba, cuando hablaba mucho de su familia y lo atacaba diciendo que ellos habían aceptado dinero, etcétera, etcétera. Y no me quiero meter en eso porque en sí no hay suficientes hechos ni para confirmar que actualmente eso sucedió. Y pues me parece que es un servicio malo si seguimos repitiendo cosas que en sí nunca está validado en ningún lugar oficial. Y sobre
Biden, tu análisis ahora
Okay.
Y tu respuesta precisamente a lo que acaba de esgrimir la abogada demócrata Ivette González Petkovich.
Quiero hacer una pequeña aclaración, aunque yo me inclino a ser republicano, en realidad soy independiente, pero tengo esa inclinación. Ahora, así que puedo mirar las cosas un poquito más sin espejuelos de color rosado, como se dice en inglés, rose-colored glass. Ahora, dicho eso, para mí hubo un momento en el debate muy claro para los votantes que no son para el votante que iba a votar por Biden o que iba a votar por Trump. Yo creo que el debate no hizo nada. Pero hubo un momento donde hubo una pregunta y el señor Biden hizo algo. Yo estoy en el negocio, me di cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Y yo, y inclusive yo creo que votantes que no estén en el negocio de campaña se den cuenta. Hizo algo que fue entrenado a hacer, que es mirar la cámara y empezar a hablar de que si la familia sentado en la mesa del comedor decidiendo si van a pagar por un par de gomas o eso. Algo que hacen mucho los políticos para pintar un panorama, y es ni el primero ni el último que lo hace. Lo que yo nunca he visto, es decir, es la respuesta que cuando viene el presidente Trump a hablar, no, mire, pero venga, tú eres un político, tú sabes, y le quitó el disfraz. Yeah. Si tú eres un político, te entrenaron a mirar a la cámara, a decir eso y hablar de lo mismo que han hablado 50 políticos. Es decir, esté a favor o no de Trump o de Biden, para mí eso fue un momento que yo no he visto, porque siempre hay dos, siempre las, y Trump es, por definición, es político, porque es el presidente de los Estados Unidos, está postulado para un cargo político. Pero de decirle así, de la forma que se hizo, y a lo mejor hasta eso estaba preparado también, pero es que es algo que no se ve mucho o casi nunca se ve o no se ha visto. Es decir, tú eres un político y describió, vaya, en ciertas palabras, lo que acababa de pasar con el señor Biden. Y
reitero que ustedes pueden interactuar entre ustedes. Pueden responderse mutuamente,
bueno,
para tener una perspectiva, ¿no?, de cómo ambas partes, aunque tú, Emiliano, eres independiente, pero indudablemente te inclinas a favor de Donald Trump. Y Ivette es una abogada reconocida, pero es demócrata. Pueden intercambiar entre ellos.
Cari, gracias por la oportunidad. ¿Sabes qué, Emiliano? De cierta manera, yo también noté eso y como que estoy en acuerdo contigo que fue un momento, o sea, hay puntos que yo, era obvio para mí en ese momento el talento, para decirlo muy sincero, que tiene el presidente. Y quizás es la razón por cual ha llegado a donde ha llegado, que no, nadie se imaginó que iba a llegar ahí.
Claro.
O sea, estoy en acuerdo que él, en vez de agarrar esa carnada, él hizo algo que ningún otro político hace y dijo, mira, eso es estrategia. Y reconozcan que es una estrategia y como dar de entender que no era sincero. Ahora, donde yo quizás estoy en desacuerdo contigo, no estoy segura, es que yo pienso que los votantes que están en este momento, que no han decidido, o sea, los votantes que ellos están tratando de agarrar, la realidad es que pienso que Biden luce sincero, ¿me entiendes? Y aunque el presidente usa esa táctica, como Biden parece sincero, yo pienso que al fin del día fue muy efectivo por la parte de Biden, pero definitivamente es una indicación de talento de este hombre y el hecho que todo el mundo, o no todo el mundo, pero muchos de los que lo apoyan a él no lo van a dejar, no importa lo que diga, no importa si él mata a alguien en medio de Times Square en Nueva York, no lo van a dejar porque ellos lo ven a él como una persona, un político que no es parte de lo que le dicen el establishment. Y eso siempre ha sido la fortaleza del presidente. Obviamente yo no estoy en acuerdo con la política de él ni con él como persona, pero sí estoy en acuerdo con ese tema. Y no sé si Emiliano quiere comentar, pero yo sí, Cari, quería agregar otra cosa más. Ese punto es el que se resaltó a Emiliano, y para mí los puntos que se asaltaron para mí fue cuando Biden muy efectivamente cambió el concepto de Obamacare y dijo Bidencare. Y quizás eso ya se ha usado un poco, pero pienso que eso fue la primera vez que vemos este concepto que en sí me gusta como analista y como demócrata, porque es más inclusivo. El Obamacare ya tiene un pensamiento negativo para la parte derecha y los moderados conservadores.
Emiliano. Mira,
el problema es el siguiente. Y como una persona, como te digo, dependiente, con que se inclina hacia un lado, el Obamacare para mí fue uno de los grandes fracasos, y lo que nunca se habló del Obamacare, es decir, ni en los medios, muy poco se cubre. Las personas de clase media, y yo me encuentro entre ellas, que éramos muchísimos, que no calificaban para el subsidio de Obamacare, y entonces nos ponían esos planes que en un momento, yo tengo tres hijas, me llegó, no lo pagué, porque es que era incosteable y no tenía sentido común ninguno. Me estaban pidiendo $4,100 mensuales para seguro médico. Eso era el gran Obamacare. Y como yo no calificaba para el subsidio, lo tenía que pagar completo para eso. Escogí un plan más módico, pero que no calificaba bajo Obamacare. Entonces, para añadirle insulto insult to injury, como dicen en inglés, añadirle insulto al problema que tenía, tuve que pagar $2,500 de una multa, ¿okay? Porque yo soy millonario y como no pagué el seguro, no lo tenía. Tuve que pagar los $2,500. Yo no voté, voy a ser honesto, voté por Trump esta vez. No voté por Trump en el 2016 por ciertas cosas. Eso es, voté para el candidato libertario, pero le dije a mi esposa, si me baja los impuestos y me quita los $2,500 de multa, que los tuve que pagar de todas formas, pero no lo tengo que pagar de aquí en adelante, yo voto en el 2020.
Pero, ¿sabes?
Y esas dos cosas pasaron. Entonces, ese plan de Obamacare o Bidencare o eso, mira, el señor Biden, vamos, ahora sí, para pa hablar a favor de, no me gusta, pero para hablar a favor de, en contra de Biden, sí. Mira, es un señor que lleva 48 años chupando en el gobierno, porque es que no hay otra forma de ponerlo. No ha hecho un negocio, no ha tenido un trabajo, no ha hecho nada. Entonces ahora me va a venir a dictar a mí y a millones de americanos. Y hay algunos que no le importa que le dicten las cosas, pero a mí nunca me ha gustado, por eso no soy ni de un partido ni de otro. Me va a venir a dictar a mí cómo yo tengo que comprar mi seguro de salud. Vaya, para mí es una cosa. 48 años en el gobierno, caballero, búscate un trabajito, pon un negocito, para que tú veas, ahí está hablando de poner plexiglas en los restaurantes. ¿Cuál es el costo de eso? Él no tiene idea. Está perdido.
Bueno, pero los trillones
puede ser presidente, puede ganar, pero no sabe dónde está parado.
Mira, Cari,
siento
lo siguiente. Con este tema de Obamacare y Bidencare, cada uno tiene su cuento, ¿me entiendes? Porque yo misma he utilizado Obamacare. Yo también he pagado al fin del año, exacto, pero igual lo apoyo. Porque lo que me pareció muy efectivo por la parte de Biden, y lo que siempre ha dicho, o sea, ACA o Obamacare, no fue perfecto, para nada, pero hubieron ciertas cosas que fueron súper importantes y súper efectivas, como el tema de las condiciones preexistentes. Y me parece a mí que Biden hizo muy buen trabajo de admitir que quizás no es perfecto, pero él quiere armar por encima de eso y arreglar lo que no logró bien. Y pues y cada uno va a tener su propia experiencia con ACA. El punto es que el seguro de salud y el cuidado de salud es un derecho, no es un privilegio. Y me parece que él hizo ese punto. Segundo,
la salud ni es un derecho, ni es un privilegio, es un camarote. Y te voy a explicar por qué. Porque para tener salud necesitas médicos que tienen que ser entrenados, que tienen que tener el deseo
de pasar,
igual que usted fue a la escuela de derecho, pues, y yo me gradué de odontología, usted tiene que pasar por una educación y pagar
Pero
déjame terminar.
No,
hay que comprar equipos, los equipos cuestan dinero, todo eso. Entonces, todas esas cosas, entonces no es ni un derecho ni es un privilegio, es un commodity, porque cuando tú regulas esas cosas, pasan muchas cosas. La gente deja de querer ser médico porque, bueno, hay algunos que sí lo hacen, pero hay otros que no. Entonces, baja el número de médicos o de médicos competentes, porque puedes bajar, como hacen en Cuba, que te gradúan a cualquiera prácticamente hoy en día. ¿Tú me entiendes? Entonces, vamos a hablar la verdad. Y los me pagan menos por los equipos, o puedes subirle los impuestos o imprimir dinero que tienen consecuencias a nivel de la economía en general. Así que ni es un derecho, ni es un privilegio.
Mira, Emiliano,
es un commodity, y los commodities no son sin fin, no se pintan en el aire, sino tienen costos reales.
Mira, en la parte económica de la industria del cuidado de salud, pues ese quizás es una conversación para otro día, pero mi comentario es, cuando uno lo arrestan, le asignan un abogado del oficio, ¿cierto? Porque tienes un derecho a eso. El cuidado de salud y poder conseguir tratamiento cuando uno está enfermo, discúlpame, y a lo mejor ahí es donde viene la diferencia en la ideología, ¿right? O sea, discúlpame, pero la realidad es que cuando uno está enfermo y necesita ayuda médica y no lo puede conseguir, para mí eso es un derecho igual.
La diferencia entre este país y la República Bananera es que hay una constitución, y en la constitución te da derecho a representación legal.
Por favor, no se monten unos arriba del otro.
Bueno, te lo pidió, ¿no?
Porque es importante que la audiencia que está escuchando dentro de Cuba, donde tristemente por 61 años ha llevado una dictadura, no existen debates, no hay pluripartidismo, vean que estamos hablándoles a ellos de cómo en el país más grande, el líder de la democracia mundial, se puede llevar adelante tanto un debate como un análisis. Yo creo que deberíamos pasar la página, porque a mí hay algo, y esta pregunta va para los dos, que me llamó la atención, y es que dentro de las preguntas de Christine Walker no estuvo nada con relación a política exterior, sobre todo para América Latina, donde en este momento, tristemente, con la asunción de un presidente en Bolivia del partido de Evo Morales, podría dársele un nuevo aire, ¿no?, a el socialismo del siglo XXI, que está dirigido por Nicolás Maduro, el ALBA. Han habido sanciones contra precisamente personeros de Nicolás Maduro, han habido sanciones contra personeros del régimen de Nicaragua, y tristemente faltó ese ingrediente. Y me gustaría el análisis de ustedes, hasta qué punto les hubiera gustado a ustedes que se tocara un poco más este tema de la región, que es el patio de la Casa de Estados Unidos.
Bueno, yo estoy en acuerdo contigo y me parece un tema y una pregunta sumamente relevante en este momento. El presidente se ha pasado mucho tiempo, vamos a decir, acusando, ¿no? Porque el país nuestro normalmente ve el socialismo y el comunismo como algo negativo. Se ha pasado mucho tiempo llamando a Joe Biden socialista, aunque la realidad es que, como dijo él ayer, él competió con 20 personas y la gran mayoría de la diferencia con muchos de los otros era que él era mucho más moderado y por el medio. Pero sí pienso que se pasa mucho tiempo acusando a Joe Biden de socialismo, pero en sí no ha hecho mucho para actualmente combatir el socialismo y el comunismo. O sea, en Cuba hizo lo que siempre se ha hecho por los últimos 50 años. Hizo un reverso de lo que había hecho el presidente Obama y completamente quiso deshacer de eso, pero no invirtió nada, no invirtió más tiempo y recursos para ver de qué otra manera se puede armar por encima de lo que había hecho Obama, aunque quizás no estaba en acuerdo. No, nos cerró otra vez y ya Cuba está...
Emiliano, me gustaría, perdóname, Ivette, que te interrumpa porque me queda...
No, entiendo, Cari, no te preocupes.
Me gustaría, Emiliano, que tú respondieras a la pregunta que yo hice, ¿por qué se evadió el tema de América Latina?
Pero yo quisiera también que se discutiera más. Ahora, dicho eso, la realidad es que si, Ivette dice que si el presidente no ha hecho nada, que si, entonces, ¿qué piden? Que haya invasiones, que haya... No va a haber nada de eso, ni lo puede ver, porque la realidad... desafortunadamente es que los pueblos Latinoamérica todavía no han, vaya, no entiendo hasta dónde lo van a llevar, que van a ver en lo que se están metiendo, porque en Venezuela eso es un desastre, Ecuador igual. Entonces, si los pueblos de esos países votan y apoyan a ese tipo de liderazgo, Estados Unidos, entonces, porque los primeros que se dijeran no, porque se están metiendo en los países, los pobres, que cómo se van a meter ahí y decir eso, fueran los demócratas. Entonces, sí, en Cuba se pusieron las sanciones, pero no es nada, como estoy de acuerdo con Iber, no es nada nuevo, pero la realidad es que el cambio en Cuba tiene que venir del pueblo cubano, porque Estados Unidos no en realidad puede poner embargo, puede hacer muchas otras cosas, corta una invasión que nunca va a pasar, pero corta todas esas cosas, puede hacer otras cosas, pero en la realidad el cambio tiene que venir de adentro de Cuba.
Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a la abogada demócrata Ivette González Petkovic, muchísimas gracias a Emiliano Antunoy, analista, y también pues gracias a ustedes, porque ojalá algún día en Cuba pudiera haber el pluripartidismo, pudiera haber un debate, pudiera haber un análisis posterior a un debate y sobre todo pudiera haber un Estado de Derecho que permitiera a los cubanos votar en libertad. Me voy a una breve pausa, muchas gracias a ambos y regreso con la segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo, de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de vuelta en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para hoy, octubre 23 del año 2020. Y para mí es un placer darle, como siempre, la bienvenida a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido nuevamente.
Gracias, Cari.
Un placer. Bueno, ahora los emigrados cubanos deberán pagar por el examen de PCR al llegar a Cuba. Esto es un informe de la agencia de viaje. El costo del PCR para los cubanos que hayan perdido la residencia en la isla será de $50. Esto de acuerdo, ¿no?, agencias de viaje mexicanas, que informaron que los cubanos que no tengan residencia deberán pagar y abonar $50 al llegar a los aeropuertos de Cuba por el examen de PCR obligatorio y decretado por las autoridades del país, que por el momento no se han pronunciado al respecto. Dame tu criterio, porque esto indudablemente tiene que ser algo nuevo, y además tendrán que usarse tarjetas de crédito como Visa o Mastercard, que no sean emitidas en bancos de Estados Unidos. ¿Qué cubano puede hacer eso?
Bueno, los cubanos que se dejen explotar por ello. La primera cuestión es, ¿cuál es la obsesión que esta gente tiene en recordarle a todo el mundo que nosotros somos ciudadanos de segunda clase, salvo cuando tenemos que ir a cotizar remesas para nuestros familiares? Entonces somos bienvenidos y organizan diálogos de mentirita, eso, entre el exilio, bueno, el exilio que ellos le llaman así, la diáspora o la comunidad cubana en el exterior y las autoridades, pero a la hora de la verdad ni pueden estar haciendo, no tienen ningún derecho nacional. Y lo que sí tiene es toda una cantidad de impuestos que no pagan ni siquiera los turistas extranjeros que van a ir a Cuba. O sea, que yo sepa, yo no he escuchado en ninguna parte que a los turistas que van a ir a Cuba le van a imponer un pago adicional por hacer una prueba de coronavirus.
No, definitivamente, por el contrario, ellos están hablando, ¿no?, de la forma, sí, en que van a abrir, pues, a través de nuevos vuelos charter y nuevos vuelos de American Airlines, que ya anunció vuelos para noviembre, sí, hasta el polo turístico de Varadero, pero indudablemente que hay una realidad. El cierre de la frontera y la suspensión de la mayor parte de los vuelos del el gobierno cubano ofrecido a los residentes que se vieron imposibilitados de regresar antes de los 2 años, prorrogar por 1 año la estancia en el extranjero, pero para ello inicialmente deberían pagar una tasa que oscilaba entre $40 y 150, dependiendo del lugar donde te encontraras. Creo que los 150 era para los que estaban en Estados Unidos y los 40 euros para los que estaban en Europa. Esto me parece a mí algo como que irritante y al mismo tiempo abusivo, porque estos cubanos se vieron imposibilitados de regresar justamente por el cierre de los aeropuertos y producto de la pandemia. No lo sé, ¿cómo lo ves tú?
No, así mismo es, o sea, cuando se trata de los cubanos que decidimos irnos de allí, bueno, hay hasta dos categorías, los que se fueron a otro país y los que vinieron para este país. Los que vinieron para este país son ciudadanos no de segunda, son de tercera virtualmente. O sea, si un pasaporte cuesta $200, alguien que se fue, qué sé yo, para España, pues los de aquí son 400. Y si hay que pagar un impuesto, pues la gente que va desde aquí es el doble. Y sin embargo, son las personas que están aquí, sobre todo aquí en el sur de la Florida, las que mantienen la mayor parte de la economía familiar dentro de Cuba. O sea, los que mandan remesas a sus familiares, los que tratan de verlo de vez en cuando, sobre todo si tienen algún familiar enfermo o alguna persona más anciana dentro de la familia. Y sin embargo, ellos, es una constante obsesiva recordarles a todos de que el único derecho que tienen es mandarle dólares de los que ellos se apoderen, incluso antes de llegar a Cuba. Porque uno manda, uno da, le da el dólar a Western Union, Western Union lo manda a Fincimex en Panamá, y ahí desaparece el dólar, y lo que le dan a tu pariente en Cuba es un papelito que ellos imprimen que se llama CUC, ahora se llamará CUP, con el valor depreciado, a comprar exclusivamente en la tienda de ellos, que son las únicas que pueden vender, los precios que ellos determinen. Entonces, en realidad somos una colonia esclava aquí también, en alguna medida. Y hay personas, bueno, que se han resistido a eso y que han dicho, no, yo no voy a seguir siendo esclavizado por este gobierno. Pero bueno, también yo entiendo la situación de gente que tiene sus familiares enfermos, gente muy de muy avanzada edad, lo comprendo perfectamente, no lo condeno por hacer el mejor esfuerzo que puedan por sus familiares como una cuestión personal. Pero todos los demás asuntos de viaje de placer y eso, realmente hay que ser un poco masoquista para someterse a todo ese ultraje, ¿no?
Ahora, tocando otro tema contigo, vamos a hablar ahora de un tema que es bien neurálgico y doloroso, ¿no? Y es que el día 10 de octubre, que se conmemora o se conmemora siempre, el campanazo famoso de Carlos Manuel de Céspedes, un grupo de cubanos hacía la intentona de un performer, ¿no?, en 10 de octubre, y fueron pues prácticamente víctimas de un acto de repudio. Les gritaron mercenarios, gusanos, perros, dice la artista Tania Bruguera, una mujer muy cotizada en el exterior y que ha decidido pues quedarse en Cuba. Esto todo fue grabado por video, fue traído aquí a Estados Unidos, se ha hecho trending, pero todo esto comenzó por el propio Raúl y Fidel Castro en el año 1980, y es lastimoso porque esto sucedió en respuesta, ¿no?, a cuando un grupo de cubanos interrumpió en la embajada del Perú, y de ahí en adelante pues las respuestas y los actos de repudio se repiten, se los hacen a las damas de blanco, se los hacen a escritores, a intelectuales, tenemos el caso de Bruguera, en fin, la curadora de arte Ana Lemes Ramos, la escritora Catherine Bisquet, recibieron también la misma emboscada. A la voz de adelante le sale un grupo de cubanos que son nada más que paramilitares vestidos de civil para hacer actos de repudio. ¿Cómo consideras tú este tipo de acción? Castro dijo en 1980, aquí vive un traidor, y los actos de repudio comenzaron.
Mira, ellos habían durante un periodo de unos 5 años aproximadamente, 4 o 5 años, habían prescindido de los actos de repudio y habían cambiado su método operativo precisamente para evitar dar ese espectáculo público y que lo vieran las organizaciones de derechos humanos, etcétera. Han retornado a eso. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en Cuba? Que tienen militarizadas las colas, estamos hablando de que no es una persona de la tienda que sale a organizar la cola, son militares de las FARC y de la policía los que están en las colas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que van a poner calcomanías pegadas a las puertas de ciertos hogares, supuestamente porque en ese lugar vive una familia que está contaminada de tener el COVID-19 o sospechosa de poder tener el COVID-19. Cosa muy curiosa. ¿Cómo es posible que a una persona que ni siquiera han confirmado que tiene COVID-19 lo aíslen dentro de su cosa, dentro de su propia casa, pongan una pegatina en la puerta diciendo aquí esta gente no puede salir, y exhorten a la Federación de Mujeres Cubanas, al CDR, a una serie de organizaciones locales, a vigilar la casa e impedir que la gente salga? Entonces, a mí esto no me da señales de fortaleza, a mí esto me da señales de terror.
De debilidad.
Y de terror, sí, exacto. No de terror, no solamente el terror que quieran imponer a la población, sino el terror que ellos tienen de que una chispa en un momento tan difícil como este se le vaya a complicar en un maleconazo en gran cantidad, en gran escala. Y entonces me estuve fijando incluso en el lenguaje, la jerga que está usando la policía, en que hay personas que ellos le llaman los iniciadores, y entonces los iniciadores tienen que ser detectados preventivamente por la gente justamente entrenada para eso, para que ese tipo de personas que es testigo, que está protegido, etcétera, que ellos consideran potencialmente iniciador de un proceso social.
Estoy perdiendo, Juan Antonio, aparentemente la comunicación está poniéndose muy mala.
Y sí, mejor ahora.
Mejor ahora. Pero tristemente hay una realidad, y esto porque ya el tiempo se me viene encima, es que no es solamente los actos de repudio se hacen en Cuba, sino que los exportan también, como hemos visto en varias actividades ocurridas en lugares donde han habido pues actos de repudio comandados justamente por cubanos contra cubanos que han ido, como sucedió en Panamá, como sucedió en Brasil, como ha sucedido en otros países del mundo. Y quiero agradecerte, Juan Antonio, muchísimo, como siempre, tus apreciaciones, y que respondas a nuestro llamado, que tengas un bonito fin de semana, y seguiremos hablando de los temas de Cuba, que tanta falta hace que el pueblo cubano escuche voces calificadas. Y ahora me voy justamente, hablando de voces calificadas, con el profesor Julio Schilling, nuestro analista detrás la noticia y fundador y creador del tanque de pensamiento Patria de Martí. Muy buenas tardes, Julio. Bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Buenas tardes, querida Cari. Siempre un gusto con mayúscula compartir contigo, con esa audiencia que tanto te espera estos programas, que son realmente tan valiosos, sobre todo para los que están viviendo en una sociedad cerrada, y para todo el gran equipo de Radio y TV Martí.
Muchísimas gracias. Hay una noticia que está dándole la vuelta al mundo, ¿no? Y es que Snowden ha recibido la residencia permanente en Rusia. El abogado, ex analista de inteligencia de Estados Unidos, asegura que su cliente no considera solicitar un pasaporte ruso en esta etapa. ¿Por qué justamente Rusia tiene que otorgarle derecho de residencia permanente en su país? Y esto lo informa el propio abogado de Edward Snowden. Este hombre huyó de Estados Unidos y recibió asilo en Rusia tras filtrar archivos secretos en el 2013 que revelaron vastas operaciones de vigilancia, espionaje llevada a cabo por la Agencia Central de Inteligencia y la Agencia de Seguridad Nacional, donde trabajaba como contratista. Dame tu opinión en torno a esto.
Hey, mira, Snowden, o sea, no es secreto para nadie que el gobierno de los Estados Unidos pues ha estado buscando formas de traerlo a la justicia. El señor Snowden es en efecto un fugitivo de la ley, puso la vida de no solo soldados, sino oficiales de la inteligencia de Estados Unidos en riesgo con la información que divulgó y en nombre de nada, de ninguna causa, de nada. Y es natural que esté en Rusia. Rusia es uno de los de las potencias más activas en el ciberespionaje y en una serie de actividades que son subversivas, y hay un denominador común con Cuba comunista, China y Rusia, y eso es que precisamente oficiales, según los famosos ataques sónicos, bueno, se están quejando algunos del cuerpo diplomático norteamericano de China y de Rusia de ese problema. Entonces, el señor Snowden es realmente un activo, o sea, la protección que busca en Rusia, pues eso en Rusia a cambio le estará exigiendo determinada colaboración en sus tareas de subversión, como la de interferir en elecciones a través del mundo, no solo en los Estados Unidos. O sea que eso es parte de la forma en que el putinismo, o sea, esa versión, es legado de la KGB, del comunismo soviético, pues ha cogido nuevas características, y esta es una forma relativamente económica para un país poder tener ese mecanismo de espionaje. Y el señor Snowden, pues ellos lo consideran un activo, o sea, alguien que le pueda ayudar en ese sentido.
A propósito de lo que estás hablando, el director de inteligencia de Estados Unidos, John Ratcliffe, anunció que tanto Rusia como Irán han obtenido información del registro de votantes del país y han actuado para influenciar en la opinión pública antes de las elecciones presidenciales de aquí de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Esto es un reporte de la agencia de prensa francesa. De acuerdo con Ratcliffe, dijo que Irán específicamente ha enviado correos electrónicos a estadounidenses diseñado para intimidar a los votantes e incitar a la agitación social. ¿Cómo lo ves tú?
Fíjate, hay que estar claro en esto. O sea, sin duda, Rusia e Irán están buscando interferir en las elecciones. Pero interferir no es como un juego de curiosidad. Porque precisamente el señor Ratcliffe ha pronunciado que tanto Rusia como Irán quieren que no salga el actual mandatario Donald Trump, por razones muy obvias, porque la relación que Rusia tuvo con el presidente y con la administración anterior logró enormes avances, acceso al uranio norteamericano, concesiones en no ventas de armas a Ucrania, el abandono del escudo antimisiles, cosas que el presidente Trump totalmente revirtió. Entonces, pues Rusia considera a Donald Trump un enemigo, pese a determinada propaganda que escuchamos por ahí, y sobre todo Irán, las sanciones funcionan bien, y podemos añadir en esto, porque hay muchas formas de interferir. Este caso específico, en realidad, pues estamos hablando de penetrar listas de votantes, mandando determinados mensajes, o sea, tratando de, por un lado, intimidar al votante para que no vaya a votar, por otro lado, mandando información falsa. Pero el castrocomunismo, Cari, ha hecho esto toda la vida. O sea, las relaciones que tienen con organizaciones como, por ejemplo, Black Lives Matter, que han tenido con las Panteras Negras, o sea, y otras organizaciones de terror en los Estados Unidos, terrorismo doméstico estadounidense, pues es con la idea de precisamente interferir en las elecciones, impactar las relaciones. Es una forma de intentar subvertir el orden, esto no es nada de nuevo, la Unión Soviética lo hizo siempre, China, incluso estando Mao vivo, lo hacía activamente, o sea que esto es tristemente una realidad, y lo importante es que el gobierno estadounidense está consciente, pero tenemos que entender el enemigo común. En el caso de esta noticia específica de Rusia y de Irán, es el gobierno de Donald Trump. O sea, la intención es que no salga reelecto. Esa es la idea.
Ahora, en el ámbito de la región, indudablemente, la vuelta al poder del gobierno comandado por el movimiento al socialismo, posiblemente, ¿no?, le dé un aire nuevo al bolivarismo, al socialismo del siglo XXI, que sabemos que está perfectamente comandado por los países del ALBA, y preocupa también la forma en que en Chile se está comportando elementos de violencia. Han quemado iglesias. ¿Cómo ves tú todo este panorama en una región que estaba, más o menos, estaba tratando de pacificarse y recibiendo severas medidas por parte de no solamente de la Unión Europea, sino de Estados Unidos también?
Si tú supieras que cuando, bueno, de las noticias de la dicha lamentable del retorno del Partido del Movimiento Socialismo en Bolivia, pensé en ti. Tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver el dictador Evo Morales con Cary Roque? Bueno, muy sencillo. Nosotros en este programa hemos tocado mucho, y eso siempre te he felicitado por eso, porque a veces, por ejemplo, países como Bolivia tienden a escapar el radar de la noticia, tristemente, y bueno, nosotros tenemos un punto que siempre habíamos tocado, y recordarás que un hincapié que siempre se hizo en esos programas es que había que ilegalizar partidos antisistema. Entre esos partidos antisistema está el MAS, el Movimiento al Socialismo del dictador Evo Morales, y eso fue un gran fallo de la democracia boliviana recién liberada, no haber hecho al momento. O sea, y esto debe servir de lección, que la democracia no puede admitir dentro de su estructura movimientos y partidos antisistemas, porque cuando llegan al poder no lo van a soltar. Y lo que estamos viendo en Chile, o sea, es, ahí tenemos otro ejemplo de lecciones de lo que no se debe hacer. Y recuerdo que eso también nosotros lo tocamos, de lo que empezó protestas por supuestamente tituladas por quejas de alza por centavos en la vía de transporte público, termina en buscando la quema de iglesias, buscando un cambio constitucional y buscando que abandone todo el gobierno. En otras palabras, es la nueva metodología para llegar al poder. Y los demócratas, y esto hay que tenerlo presente siempre, no es que los subversivos marxistas tienen una gran genialidad, no lo tienen. El gran fallo es la debilidad, la poca visión y otras cosas que no puedo decir de los demócratas. Entonces,
bueno, pues te doy las gracias, Julio, como siempre, por tus opiniones, por poner en perspectiva, y desde luego para eso está Tras la Noticia, para desmontar mentiras, para que el pueblo de Cuba se mantenga informado con opiniones, con análisis y con personas que indudablemente le dan luz a los criterios que el régimen le censura, le desvirtúa y les hace creer que en el mundo, con el socialismo, todo es coser y cantar. Muchas gracias, Julio.
Gracias
también.
Un abrazo.
Un abrazo a la asistencia técnica de Tony Simón en los estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez, su amiga Cari Roque se despide de ustedes este fin de semana, Mujeres de Cuba, y también pues lo dejo ahora con el boletín de noticias a cargo de Lucy García. Más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes. We'll be right back.
salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero continuar hablando de este tema tan interesante sobre el envejecimiento del cerebro. Y es que con la edad, el tamaño del cerebro disminuye, perdemos neuronas y se altera la producción de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, el cambio más importante que se produce es la pérdida de muchas de las conexiones entre las neuronas, unas células de larga vida que no se dividen y, por lo tanto, difícilmente se regeneran. Otra consecuencia del envejecimiento cerebral es la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas. Esto puede desencadenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Y esto es un ejemplo que estamos viendo en nuestra sociedad muy frecuente. Es la enfermedad de Alzheimer o también la enfermedad del Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas. Conviene aclarar que lo que comúnmente se denomina como demencia senil es un término obsoleto. El envejecimiento no implica necesariamente la aparición de una demencia o pérdida importante de memoria. Sí existe una pérdida significativa de la capacidad de memoria y aprendizaje. Estaría relacionada entonces con una enfermedad específica y no con el envejecimiento normal del cerebro. Hay algunas medidas para frenar el envejecimiento. Por ejemplo, una de ellas es la alimentación. La más recomendada es la comida mediterránea, que todos sabemos que brevemente implica un bajo consumo de carnes y aves de corral, un consumo de bajo moderado de productos lácteos como la leche y los quesos, una cantidad moderada de alcohol, en este caso el vino rojo, y también las grasas, en este caso siempre en la comida y la dieta mediterránea se utiliza el aceite de oliva. También se recomienda comer de forma bastante importante y mejor que el resto de los alimentos que hemos mencionado, las verduras, las legumbres, las frutas y el pescado. Se ha comprobado que la alimentación mediterránea reduce el riesgo de padecer fallos cognitivos y enfermedades como el Alzheimer, con lo cual se ha comprobado científicamente que este es un tipo de alimentación que ayuda a mantener los neurotransmisores jóvenes, podríamos decir, y activos, con lo cual podría alargar nuestra vida, no solamente en nuestra calidad de vida física, sino también la parte mental. Así que esto es interesante que usted lo tenga a modo de información. También hay que cuidar los pensamientos, la calidad de los pensamientos, el mantener la realidad de lo que estamos viviendo, el no vivir en el pasado ni tratar de planificar tanto el futuro, el vivir el hoy y el ahora. Y sobre todo, hay que cuidar nuestro cerebro, como le digo siempre y le sugiero, con las horas de sueño, que es muy importante. Necesitamos entre 7 y 8 horas diarias. Ahí se lo dejo para que reflexione. Éxitos bendecidos.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.